Bueno, son las 9:24 minutos de la mañana. No hemos comentado todavía que hoy se conmemora el Día Nacional de las Personas Desaparecidas, que es una iniciativa que ha puesto en marcha, entre otras, una fundación que se llama QSD Global y que preside alguien que es muy conocido por todos los oyentes, que es Paco Lobatón. Hoy va a haber una serie de actos en CaixaForum, en la explanada de CaixaForum, a las 12, por ejemplo, del mediodía, va a haber una concentración homenaje convocado por los familiares de estas personas que un día desaparecieron y nunca más se ha vuelto a saber de ellas. Y luego a la 1 de la tarde va a haber una ceremonia de entrega de los segundos premios 9 de marzo. Vamos a hablar con Paco Lobatón, días después, además, muy poquitos días después, de que desde el Ministerio del Interior se nos haya dicho que se va a crear un Centro Nacional de Desaparecidos. ¿Con qué función? Con la de coordinar fuerzas para encontrar a estas personas, que son muchas. Hay 4.164 personas desaparecidas que están siendo buscadas por sus familiares con la angustia que eso supone. Y de ellas hay 214 que están considerados casos de alto riesgo. Bueno, de todo esto vamos a hablar en cuanto escuchemos unos consejos comerciales con Paco Lobatón.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
¿Sabes si la ropa que llevas puesta la ha diseñado un hombre o una mujer?
¿Sabes si el próximo bebé que nazca hoy en tu ciudad será niño o niña?
¿Sabes si el siguiente libro que te conmueva estará escrito por un hombre o una mujer?
¿Sabes si el último café que te has tomado lo sembró un hombre o una mujer?
No lo sabes, y no importa.
Por la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres.
Comunidad de Madrid.
Politours te presenta Japón, el país de los contrastes. Escapadas de Semana Santa y diferentes tours llenos de arte y tradición. Solicite el monográfico de Japón en su agencia de viajes o visite nuestra web www.politours.com.
Los sistemas de integración capilar de IMD son una solución definitiva, sin cirugía, para problemas de alopecia y cabellos con falta de volumen.
El sistema de integración ha cambiado mi vida. Desde que me lo puse, he vuelto a salir, a disfrutar, puedo hacer deporte, hacerme peinados, he ganado mucho en volumen y, sobre todo, me encuentro mucho más guapa. En definitiva, estoy feliz.
Instituto Médico Dermatológico, 6 clínicas en Madrid, 91-021-0428, imdermatologico.com. Primera consulta gratuita.
Noches picantes, noches de locura con drag queens, despedidas llenas de humor, nueva cocina y la mejor música te esperan en Juan Bravo 66 o peletazo.com.
Ya he cumplido los 40 y se van notando los años. Me cuesta más adelgazar, estoy más cansado y en la cama ni hablamos.
Ven a las clínicas Doctor T y vuelve a sentirte bien. Somos especialistas en tratamientos de baja testosterona. Acaba con el cansancio físico y mental y mejora tu vida sexual. Doctor T, clínicas de baja testosterona. Consúltanos en el 91-220-4099 y en clínicasdoctorte.com.
Esta Semana Santa viaja con Politours. Muchos e interesantes destinos a tu medida, con los mejores precios y con salidas desde las principales ciudades. Infórmate ahora en politours.com o en tu agencia de viajes. Politours, garantía de calidad.
Hoy Madrid está en Twitter. Envíanos cualquier sugerencia, opinión o consulta. Nuestro usuario es Hoy en Madrid.
Son ahora las 9:29 minutos de la mañana. Paco Lobatón, muy buenos días.
Eli, muy buenos días.
Bienvenido. Me hace mucha ilusión que hoy estés con nosotros en un día tan especial para tu fundación, para esa fundación que tú presides, para QSD Global, y para las familias de las personas desaparecidas, que son, al final, las víctimas más sangrantes de todos estos casos que vais acumulando, que vais archivando y que vais estudiando y que, según el ministro del Interior, Paco, son más de 4.000 personas.
Sí, es muy importante que por primera vez se haya dado rango de oficialidad a estos datos, a esta cifra. Desde que yo tengo memoria, hace prácticamente 25 años, las familias, las asociaciones lo venían reclamando. Y de vez en cuando se conseguía, a través de alguna pregunta al ministro de turno en el Congreso o en el Senado. Pero ahora, en esta ocasión, ha sido el ministro del Interior el que ha dado un paso adelante y por iniciativa propia ha puesto sobre la mesa y ante la opinión pública la realidad de este fenómeno, ¿no? Con la precisión de datos, desglosado incluso, como sabes, por territorio, por categorías sociales, sobre todo por franjas de edad, etcétera. Y sí, hay esa cifra que ya has comentado, de 4.164 búsquedas activas, al cabo de 121.000 denuncias en los últimos 6 años.
Esas 4.164 personas de las que hablaba el Ministerio de Interior son personas que realmente han desaparecido sin querer desaparecer, porque todos nos acordamos de aquel programa de televisión que tú hacías, donde había personas que contaban, digamos, como desaparecidas para sus familiares, pero en realidad es que lo que habían hecho era salir a por tabaco y no volver a casa.
Pero era una estricta minoría. Las personas que desaparecen porque han cambiado su esquema vital y han decidido emprender un nuevo proyecto de vida, representan una estricta minoría. La mayoría de las desapariciones tienen una componente de, bueno, incapacidad para afrontar una situación, si es la decisión personal, con lo cual deja de ser plenamente una desaparición voluntaria, o bien es una desaparición en la que han actuado terceras personas, y ahí pues normalmente lo que hay es una acción de carácter criminal, de mayor o menor grado, pero de carácter criminal.
Fíjate, el otro día cuando daba el ministro la cifra, a mí me llamaba muchísimo la atención, digo, pero ¿cuánta gente desaparecida y qué poco se habla de ellas? ¿O por qué se habla mucho de unos casos concretos? Si tenemos el de Diana Kerr, por ejemplo, prácticamente día sí, día no, en los periódicos, y de las demás no se dice absolutamente nada.
Eli, yo creo que como periodistas y como responsables a veces de muchas horas de comunicación con la sociedad, tenemos que hacernos esa reflexión. Pero tenemos que hacérnosla, digamos, mirando a nuestro propio ejercicio. Sí. Es decir, eso no ocurre porque sí, ocurre porque hay unas determinadas dinámicas en las que la actualidad la determinan los hechos a veces más llamativos, más negativos, y porque hay hechos sociales que tardan en ser reconocidos como problemas de una gran envergadura y que requieren una acción contundente. Por ejemplo, la violencia de género se nombra así desde tiempo relativamente reciente. Yo recuerdo, y voy a relacionar las dos cuestiones. Yo recuerdo que en Quién sabe dónde había desapariciones, que cuando finalmente se conseguía saber algo más de ellas, se descubría que había habido una acción de violencia de género detrás. Y entonces no se hablaba de violencia de género, no se nombraba así. Bueno, ha pasado en parte también con todo el tema de los delitos de tráfico, ¿no? Poco a poco la sociedad yo creo que va tomando conciencia de esos núcleos donde ocurren cosas y hay muchas personas, hay un número de personas. Imaginaos lo que supone. 4.164 son las que están abiertas, ¿eh? Son búsquedas abiertas y, por tanto, heridas abiertas. Pero es que ha habido 121.000 y algo denuncias desde 2010. Y cada una de esas denuncias supone que una familia ha estado durante un día, una semana, un mes, un año o más tiempo con la zozobra de no saber qué ha pasado con su familiar.
¿Estas personas reciben algún tipo de ayuda, Paco? Quiero decir, evidentemente alguien que vive con la incertidumbre de no saber qué ha sido de un hijo que un día sale de casa y no vuelve, o de un padre que tiene Alzheimer en un momento dado, o no, y sale a dar un paseo y pasa una semana y no ha regresado. Pero yo creo que todo eso te altera la vida de tal manera que un poquito de ayuda psicológica a lo mejor hace falta, ¿no?
Claro, altera la vida y convierte a estas personas en víctimas. Es el daño colateral, pero inmediato. Y no es tan colateral. Por ejemplo, voy a citar un caso que está absolutamente ahora en la actualidad. El caso de Manuela Chavero, una mujer extremeña, de Monesterio concretamente, desaparecida en julio. Pues esta mujer tiene dos hijos, de 14 y 9 años. A estos niños se les ha privado de una madre, y eso es un hecho, en términos psicológicos y sociales, es un hecho violento, ¿eh? Y los hijos están preguntando dónde está mamá, cuándo vuelve mamá, ¿no? A estas criaturas hay que ampararlas. Bueno, están ahora con la familia paterna, con el padre, etcétera. No se trata de señalar por ahí un desamparo en el sentido pleno, pero sí de preguntar, porque yo lo he hecho a la familia materna, ¿no?, a la familia de Manuela, si están siendo preparados para lo que pueda venir, ¿eh? Y de hecho para lo que ya ocurre, porque 6 meses sin su madre y con la noticia en todos los medios de comunicación, imagínate el impacto que eso puede tener en el sentimiento de esos niños, ¿no?
El otro día, Paco, el ministro de Interior, anunciaba que se va a poner en marcha, o hacía la promesa de poner en marcha, el Centro Nacional de Desaparecidos. ¿Qué funciones tendría este centro?
Fundamentales, Eli. Y creo que más que una promesa es un compromiso, por lo menos la manera en que lo expresó, es decir, el tono, la contundencia con la que habló, por un lado de estrategia, de una estrategia nacional, pero al mismo tiempo habló de un plan de acción. Respondió a algunas preguntas de las asociaciones que tuvimos previamente con él, una reunión, ¿no?, donde tuvo la deferencia de anticipar la información. Respondió a la pregunta de si habría medios, que sí que habría medios. Con lo cual, estamos hablando de un instrumento que tiene que ahora adoptar una determinada estructura y tener personas al frente, que tiene que resolver ni más ni menos que todas las carencias que ha habido durante estos años. Esto mismo que tú has evocado, la atención a la familia, importantísimo, pero fundamental que los cuerpos y fuerzas de seguridad actúen con un protocolo único, que se coordinen bien todos, la Guardia Civil y la Policía, para empezar, que no es poco, y hay que decirlo con... En fin, con realismo, pero también la Policía Autónoma Vasca, la catalana, la Policía Foral Navarra, que son también cuerpos de seguridad que tienen rango de fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, ¿no? Y podríamos seguir, porque detrás de esas cifras, dijo el ministro, y es muy de agradecer que lo dijera, hay dolor, hay sufrimiento, hay familias, hay por tanto el desafío de un problema que no es policial solamente, que es humano y humanitario.
Oye, Paco, no solamente humano y humanitario, también hay un problema, o puede haber un problema económico. Es que yo me estoy poniendo en la piel de una familia que de pronto se encuentra con que desaparece alguien que es a lo mejor el sustento económico de esa familia. ¿Cómo se queda? ¿En qué situación se queda? ¿Se quedan esos hijos, o esa mujer, o esos padres?
Hasta ahora esa situación tenía un nombre: desamparo, desasistencia, desconcierto, desconsuelo. Así lo expresaron las familias en el primer foro que organizamos con la Fundación en noviembre de 2015, apenas creada la Fundación. Y te lo puedo asegurar, fue tremendo escucharles. Pues bien, con la declaración que hicieron entonces, que ha constituido una carta llamada Carta de Derechos y Demandas Urgentes, con eso es con lo que nosotros hemos ido a los ministerios, concretamente Interior, Justicia y Servicios Sociales e Igualdad, a plantear un convenio, bueno, a plantear, se ha suscrito el convenio, pero a plantear soluciones concretas dentro de ese convenio, ¿no? Y una de ellas, por ejemplo, es que las oficinas de atención a las víctimas, que existen en el territorio del ministerio, luego hay otras de ámbito comunitario, que la comunidad autónoma tiene también otras, que atiendan a estas familias, igual que atienden a personas que están afectadas por violencia de género o por otros hechos delictivos.
Alejandra.
Sí, Paco, buenos días.
Hola, buenos días.
Ya, bueno, nos has hablado antes de esa colaboración entre distintas, bueno, pues la policía, la Guardia Civil o policías de distintas comunidades autónomas. No sé si la colaboración llega también a otras fuerzas y cuerpos de seguridad que sean, bueno, pues de otros países, porque seguramente entre esos desaparecidos habrá casos que se puedan relacionar con mafias internacionales o simplemente con, bueno, pues secuestros o personas que se trasladan a otro territorio. No sé, en ese sentido, ¿cómo está la colaboración?
fundamental. Lo que planteas es fundamental y, de hecho, hoy entre las familias que vienen varias familias que tienen desaparecidos, por ejemplo, en Colombia, Borja Lázaro, o en Brasil, Hugo Ferrara. En fin, hay casos internacionales que suponen una complejidad añadida tremenda y que requieren de esa colaboración a la que te estás refiriendo. Por ahora se resuelve vía Interpol, pero no es suficiente, porque las desapariciones, lo mismo que tienen una especificidad en nuestro entorno más inmediato, en España, pues lo tienen en el resto de del mundo, ¿no?, de Europa y del resto del mundo. De modo que esto también lo anunció el ministro al hacer un poco el decálogo de tareas que podría asumir, y una de ellas tiene que ver justamente con una coordinación. Ha hecho una declaración que es todo un desafío, porque ha planteado que este centro pudiera ser la referencia europea a partir de 2017, porque parece que se ha marcado que este año sea no el año de anunciarlo, sino el año de construirlo.
Pedro Lasco.
Don Paco, inolvidable nuestro viaje a Ceuta con nuestro amigo
Pedro.
Tomás.
Hola, escucharte, sí, señor.
Nunca lo olvidaremos. Bueno, dos preguntas, vamos a ver. Hoy se ha producido un asunto, que lo ha leído Eli antes, en Getafe, aquí en Madrid, realmente terrible, y es que una familia ha encontrado a su al abuelo muerto 5 días después. O sea, es decir, no ha sido capaz nadie de avisarles de que había muerto en la estación de
lo han encontrado muerto, exactamente, y lo han llevado
al forense.
Exactamente, y nadie ha avisado a la familia.
Nadie ha avisado a la familia. Es decir, y estos señores han estado 5 días colocando carteles, desesperados. Tal. Esto en la España de los smartphones, en la España de los cosas modernas y tal. Y luego, otra pregunta, el tema de los menores que se van a dar una vuelta, vamos a llamarlo así, y vuelven a los 3 días. Y que distraen mucho la actuación policial. Esas dos preguntas te quería hacer.
Sí, bueno, lo que estáis contando de esta persona ya muerta en Getafe y que no se comunica a su familia es la constatación de la falta de un cruce ordenado, sistemático, científico y tecnológicamente, por otra parte, perfectamente posible hoy, ¿no?, que ha sido planteada. Es decir, yo lo que quiero decir es que por lo menos se puede afirmar que las carencias que ha habido están reconocidas y ahora hay que ponerle las soluciones, ¿no? Evidentemente hay una base de datos que se llama base de datos de personas desaparecidas y restos humanos sin identificar. Si estuviera funcionando como es debido, esa espera de 5 días no se hubiera producido. Esa familia hubiera sido alertada inmediatamente. En fin, hay una realidad dolorosa respecto de las personas mayores, y es que según los datos, tan solo los que maneja la Fundación Quién Sabe Dónde Global, de los mayores desaparecidos con problemas de demencia o de Alzheimer, cada semana aparece al menos uno fallecido, y casi siempre a muy poca distancia de su casa o de la residencia. Esto no puede ser, esto es insoportable, es escandaloso, y a esto le tenemos que poner remedio, pues haciendo primero que haya conciencia de ese riesgo y luego poniendo recursos al servicio de la familia para que sus seres queridos estén permanentemente localizados o geolocalizados.
¿Y menores?
Lo de los menores que planteas, Pedro, tiene una enorme complejidad. De hecho, en las cifras, siempre los responsables policiales tratan de decir, bueno, hay que tomar como muy relativas las cifras a los menores porque son desapariciones de ida y vuelta, ¿no?, como luces de gas, ¿no? Pero no. No, yo os puedo decir que por la experiencia, sobre todo ya no de quién sabe dónde, de estos 2 años intensísimos de trabajo de la Fundación, hemos tenido, las situaciones más complejas las hemos tenido con familias de estos adolescentes, sobre todo los que son llevados a un centro de tutelaje, de tutela, por tanto las familias pierden la patria potestad y sin embargo desaparecen de esos centros y se quedan en tierra de nadie. A veces la policía dice, bueno, los tenemos localizados, no están estrictamente desaparecidos, pero están en una zona de altísimo riesgo y están en una situación, bueno, que puede terminar de cualquier manera, incluso de la peor manera. De modo que en ese territorio hay grandes vacíos, vacíos que tienen que ver con una política de atención social, de prevención y de atención. Fijaos que muchas veces lo que nos hemos encontrado nosotros, aparte del riesgo enorme del menor o del adolescente que está en esa tierra de nadie, a la propia familia, a la madre, estoy recordando una madre de Castilla-La Mancha, totalmente desasistida, ¿no? absolutamente desolada porque piensa que a su hijo, era una, en este caso una hija, le puede pasar cualquier cosa y ella no está siendo ni siquiera informada.
Antonio Martín Bomón.
Sí, buenos días. El buenos problema días. Muchas veces de todas estas cuestiones es, sí, el reconocimiento del problema, pero después hay que poner medios y recursos. ¿Qué medios y recursos hay? Porque cuando una familia llega porque ha habido una desaparición a un cuartel de la Guardia Civil de un pueblo o a una comisaría de alguna ciudad, el policía o el Guardia Civil que lo recibe, ¿realmente está formado para afrontar un tema de este tipo?
Estamos tocando el fondo, decía, creo, un poema, ¿no? No recuerdo ahora si de Blas de Otero. Estamos tocando el fondo con esa cuestión, por supuesto. Cuando os he hablado antes de las oficinas de atención a las víctimas, se plantea lo mismo, es decir, vale, las oficinas se abren, es un paso adelante, se abren a esta familia, pero ¿quién les va a atender? ¿Quién se ha formado para atenderlas? Hay que formarles. Ese es un desafío, es otra de las tareas, está enunciada en la relación de tareas que tiene que acometer este centro y que, por tanto, es un inventario de las carencias que hay. Hay esa, y ahí esa referida a los fuerzas, a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, por supuesto que sí.
Uh-huh. Te cedo la palabra ya, sí. Pedro, pero creo que nos hemos saltado un punto muy importante. Paco, ¿en qué momento una persona adquiere, digamos, el estatus de desaparecido de forma involuntaria? Porque siempre hemos escuchado esto de que hay que esperar 24 horas para que la policía se ponga en marcha y empiece a buscar a alguien que hemos denunciado. No sé si a partir de ese momento ya esa persona se considera persona desaparecida o tiene que pasar más tiempo.
Importantísimo que no se espere ni un minuto. Y además, esta vez no lo dicen las familias que lo han pedido, pero por activa, por pasiva, en plan perfecto, en fin, en todos los tiempos verbales. Lo ha dicho el propio ministro. Se acabó esta historia de esperar 24 o 48 horas. Cuando una familia denuncia, lo hace porque tiene indicio suficiente, elemento suficiente para pensar que la desaparición de su familiar responde a un hecho irregular y, por tanto, comporta un riesgo. Hay una definición del Consejo de Europa que ha sido asumida a la hora de formular, digamos, las bases de este centro nacional y que es muy sencilla. Dice que se debe considerar persona desaparecida a toda persona ausente para la que su familia teme o de la que su familia teme que pueda estar siendo sometida a una situación de riesgo y que necesita ser localizada. Así de sencillo. Y a partir de ahí, si la persona desaparecida es localizada en breve, bendito sea, y se sigue con el trabajo cotidiano. Pero dejar 24 o 48 horas significa renunciar a la posibilidad de resolver el caso con bien, de encontrar pistas si ha habido una acción criminal, o de encontrar a la persona si simplemente está pasando por un mal trance, que también hay muchas de estas situaciones, ¿no?
Sí. Pedro.
Voy a citar un nombre, Marisol García Durán, aldea Alfesno, 16 años desaparecida. Tú antes hablabas del caso de estas personas, que muchas de ellas mujeres, que realmente son desaparecidas, pero realmente nos tememos, y nos tememos en este caso, por ejemplo, que no están desaparecidas, sino muertas, ¿no? ¿En la oficina tú crees que va a tener tiempo para poner una oficina, para poner un departamento como esa serie policial que se llama Casos sin resolver? Es decir, que se van a dedicar a casos como el de Marisol García, que nos tememos, más o menos, ahí cerca, un pantano, ¿verdad? ¿Dónde están?
Pedro, yo añado otro nombre que seguramente tenéis todos en la memoria, que es María Piedad García Revuelta.
Exactamente.
Que ocurrió creo en 2015, o sea, tan cerca geográficamente, sí, sí. Porque fue en Boadilla del sí. Monte y tan cerca en el tiempo.
Sí. Exactamente igual. Es que el asesino, en este caso de esta mujer que desapareció en Boadilla del Monte, se ahorcó. Sí,
María Piedad, esto es. Se ahorcó. Bueno, y eso aquí, crea una situación, claro, crea un escenario, como dicen los expertos policiales, un escenario tremendo. Claro. Es todo un desafío a la investigación. Fijaos, hoy en los premios que da la Fundación, uno de ellos es a la mejor acción policial. Y yo estoy muy satisfecho de que el jurado haya considerado no tanto a un cuerpo policial o a una unidad, sino a una persona, que se llama Luis María Muñoz Calvo, que es uno de los policías que tenemos en este país que más sabe de investigación de desapariciones y que es uno de los pocos, tiene que haber muchos más, hay que formarlos, hay que crear una escuela.
Paco, ¿qué es una desaparición de alto riesgo? Porque sí sabemos que hay 4.164 personas desaparecidas, pero también se nos ha dicho que hay 214 que son de alto riesgo.
El alto riesgo tiene que ver con el grado de vulnerabilidad y, por tanto, de que la vida de la persona esté en juego, de una manera inminente. De modo que por eso se asocia al alto riesgo inmediatamente a los menores, por eso nosotros creemos en la Fundación que se debería asociar inmediatamente a los mayores enfermos o a los enfermos mentales. Y no siempre ocurre así. Ha habido en Bayona, 3 días después de la desaparición de Diana Kerr, el caso de un chico de 30 años, Iván Durán, cuya desaparición fue catalogada de riesgo limitado, que es la otra calificación que se hace. Sin embargo, este chico tenía problemas mentales y además problemas mentales que fueron documentados por su familia, por su padre. No se aplicó el principio de desaparición de alto riesgo y esta persona lamentablemente ha sido hace un par de semanas encontrada sin vida. Esto no puede ser, quiero decir, hay que aplicar el principio del alto riesgo con todas las consecuencias y teniendo presente que no se trata solo de una cuestión de edad. Un enfermo mental es tan vulnerable como un niño de 5 años.
Fíjate, llama muchísimo la atención que precisamente estos casos de alto riesgo se acumulen fundamentalmente en Madrid, en primer lugar. Hombre, parece lógico, somos muchos. Barcelona también. Pero es que luego van Las Palmas y Baleares, que son, digamos, territorios muy acotados para la búsqueda de una persona.
Sí, y eso plantea muchas interrogantes. Yo, cuando me preguntan sobre esto, digo, tendría que ser un sabio, bueno, pero con muchos diplomas para responder de una forma seria y coherente a eso. Eso lo tenemos que estudiar. Se plantea además como compromiso también del CND, vamos a llamarle ya por sus siglas, el que haya una práctica de estudio, de ir a buscar detrás de las cifras las realidades que se ocultan, las casuísticas, ¿no? ¿Por qué ocurren las desapariciones, ¿no? Y cómo en algunos casos se podría trabajar para impedirlas, para prevenirlas, etcétera.
Alejandra.
Sí, ¿funciona la colaboración ciudadana cuando vemos que, bueno, pues se ponen carteles, se pide que la gente llame? Esos aludes de llamadas que seguro que se producen cuando los medios de comunicación denuncian una desaparición, ¿sirven para algo?
Es lo que más funciona, lo que mejor funciona, lo único que no ha dejado de funcionar bien en todo este tiempo. Fíjate, lo digo con rotundidad.
Sí, sí.
A veces cuando me han preguntado así, incluso con un pellizquito de nostalgia, que yo no tengo, por cierto, tengo más bien, lo tengo muy presente, el tiempo de quién sabe dónde. El éxito de quién sabe dónde no fue el éxito de un equipo, fue el éxito de una sociedad solidaria. Lo mismo que lo es cuando se trata de donar órganos, cuando se trata de dar información, que era de lo que se trataba entonces y de lo que se trata cada vez que hay una petición de ayuda por un desaparecido, la respuesta es impresionante. Ahora no tenemos esa plataforma que permitía esa colaboración a una escala formidable, pero hay otro ámbito que es el de Internet, redes sociales, donde se está produciendo ese ejercicio, aunque el problema es que todavía es un poco disperso, ¿no? Y estamos trabajando para intentar centralizarlo, unificarlo y hacerlo más eficaz.
Sí, ¿quién sabe dónde? Fue un programa que fue casi un acontecimiento social. Todos lo teníamos que ver cada vez que se emitía. Y evidentemente hizo mucho por las personas desaparecidas. Ahora, las televisiones públicas, que siempre se habla del servicio público que tienen que hacer, un programa de este tipo, que además fue un fenómeno como el que fue, no sería, además de rentable, muy beneficioso.
¿Te respondo brevemente o ampliamente?
Monstruo, responde lo que tienes que responder.
Brevemente, sí,
compañero. Sí, sí.
Y nosotros te apoyamos.
Bueno, pues nos lo apuntamos y nosotros nos hicimos el otro día eco de esa búsqueda que hubo de Saturnino, el hombre que había desaparecido en la residencia de las Rozas, que todavía no sabemos si ha sido encontrado o no.
Parece que lamentablemente sí,
sí. Sí.
He estado en contacto con sus hijos que además van a venir aquí a la explanada del Caixa Forum, a la concentración homenaje, que además, os digo, porque es hermoso eso, y yo lo voy a decir en las palabras que me tocará decir luego en los premios, en vez de recluirse en el duelo, ellos ya se han ofrecido para seguir luchando porque otras familias no pasen por esta situación.
En fin, Paco, que ahí estás, presidiendo, ¿quién te iba a decir a ti cuando empezaste con el programa? Presidiendo la que ahora es, quién sabe dónde, en Global, una fundación QSD Global, por si lo ven ustedes por ahí, que sepan ustedes que es esta fundación que preside Paco Lobatón y que está haciendo todo lo posible para que las personas desaparecidas no sean también personas olvidadas, que eso sí que es lo peor de todo. Hoy es el Día Nacional de las Personas Desaparecidas. A las 12 va a haber esa concentración homenaje convocada por las familias de estas personas en la explanada de CaixaForum. Luego hay una serie de actos y ahí está QSD Global. Paco, que te agradecemos muchísimo que hayas estado con nosotros. Te agradecemos mucho que esté esa fundación echando una mano a esa situación angustiosa. Porque yo creo que no hay una situación peor que la de no saber qué ha pasado con un hijo, por ejemplo, ¿no? Así que un abrazo muy fuerte.
Lo entiendo como un deber cívico y ahí estamos y ahí vamos a seguir. Muchas gracias también a vosotros por estar también hoy con todos.
Por cierto, estamos tocando fondo de un poema de Gabriel Celaya. Un poema sobre la poesía. Sí, señor.
Gracias por matizarlo. También he admirado siempre a Celaya.
Un beso muy fuerte, Paco. Muchas gracias.
Un beso muy fuerte a todos.
Hasta luego.